en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, buenas noches, un nuevo día con frío. Pero aquí estamos, dispuesto a iniciar una nueva jornada, tratando de visualizar las cosas que nos pasan dentro de esta comunidad trovense, también una mirada de lo que sucede en la provincia y, por qué no, a nivel nacional, porque como todo tiene que ver con todo, aquí estamos en un día muy particular donde pudimos recordar una vez más el paso de la inmortalidad de quien fue un prócer y uno de los fundadores de esta nación, que increíblemente murió pobre, a punto tal que en su última nota que escribe es para dejar en claro que su reloj personal era para pagar los gastos de su médico, que lo atendió hasta el último momento. Y aquí estamos con ese recordatorio que ojalá ya ni siquiera es expresión de deseo, pero que nuestros diputados hoy en día y en estos momentos que se juegan tantas cosas para nuestro país, para lo cual muchos próceres hicieron sacrificios, ofrendaron sus vidas, ciudadanos que también la perdieron, personas comunes que en pos de lograr una mejor calidad de vida y de nación y dejar algo mejor para sus hijos, también dejaron su sangre y su vida en esta tierra. Por los veteranos que quedaron en nuestras Islas Malvinas y todo ese conjunto de gente que honra a esta gente que hoy intenta vendernos lo poco que nos va quedando, pero seguramente nunca podrán con la convicción de gente de trabajo. Y habíamos comenzado a hablar sobre lo que es el trabajo. Hoy había una invitada, una amiga personal, y por un problema, una angina, con estos cambios de tiempo, la imposibilitó venir. Pero tocando este tema del trabajo, que tiene que ver un poco con lo técnico, con lo que nos sucede, y tratando de descubrir qué es lo que nos pasa a todos nosotros, aquellos que no tienen el trabajo, aquellos que no lo consiguen, aquellos que sí lo tienen, aquellos que los perdieron y aquellos que sufren la problemática de estar acuciados en sus lugares de trabajo. Y entonces el otro día, cuando estuvo Guillermo Esper, psicólogo, o cuando unos días antes, tratando de ver, de definir la soberbia de nuestros dirigentes, nos acompañó Milagro Corbalán en su profesión de psicóloga, como que nos superaba una condición de ver qué es lo que nos sucede con todo esto. Y entonces salió la necesidad de charlar con un filósofo, porque no con un fondo de lo que es la sociología también, porque esto que nos pasa realmente es muy muy llamativo, que más allá de lo que hacen los medios, y lo voy a decir así porque más allá de la convicción de los que tenga cada editor, que no publica por la convicción propia, sino que publican por la necesidad de ganar más. Nos arrinconan, nos estrujan, y nuestra mente ya muchas veces no sabe cómo comportarse. Así que por gestión de Guillermo, y con todos los honores, me dice: te voy a pasar con un amigo que está aquí presente. Se llama Santiago Ward. ¿Lo dije bien?
Exacto, muy bien.
¿Cómo te va, Santiago?
Muy bien.
Nos acabamos de conocer, para que no digan que esto está preparado.
Exacto.
Es una charla abierta. Yo había preparado algo sobre lo que es el... Ya había empezado ayer para definir un poco lo que es el trabajo desde el punto de vista técnico, la historia del trabajo. Hoy tenía, por ejemplo, pensado hablar sobre el derrotero, ¿no? De cómo llegamos hoy a tener una... Creo que nos degradaron de vuelta una Secretaría de Trabajo. Y de por qué se formó esta entidad, ¿no? Porque si bien el presidente Milei dice de que la Argentina fue potencia y es a donde nos quiere llevar ahora, muchos entendemos de que se puede decir son quimeras, es decir, no hay datos científicos sobre los valores que da la heurística o la hermenéutica como para decir esto. Y entonces lo llamé un amigo en Santa Fe, en La Plata, que suele dar charlas sobre esto, sobre la mentira que se desarrolla de que debemos volver a ser la potencia que fuimos en años anteriores. Y él es el subsecretario de política de la provincia de Santa Fe, de otra vez con Santa Fe. Lo tengo con Santa Fe por lo que vi hoy, después en todo caso lo charlaremos, de la provincia de Buenos Aires, Pablo Vera, y que recorre la provincia tratando de explicar un montón de cosas para que la ciudadanía esté preparada. Entonces, hoy te pregunto a vos, ¿qué es la filosofía?
Muy bien. A mí me gusta definirla como un saber acerca de las ideas. ¿Qué son las ideas? Bueno, las ideas son conceptos que han logrado, o representaciones acerca de la realidad que han logrado objetivarse de alguna manera, ¿no? Las ideas no son independientes de los discursos, de hecho son los discursos el lugar en donde viven las ideas, pero los discursos tienen la posibilidad de imponerse algunos discursos sobre otros. La cuestión del trabajo que hemos mencionado recién, ¿no? La idea de que la Argentina fue una potencia en el pasado. Bueno, la tarea de un filósofo sería tratar de discutir ese concepto, a ver si es un concepto que puede llegar a imponerse de un modo objetivo, ¿no? Porque para imponer un discurso vos tenés muchas vías, no solamente lógicas o argumentativas, sino que los discursos también se imponen por la fuerza, por ejemplo, eliminando los discursos disidentes con respecto a aquel que se quiere imponer como objetivo, ¿no? La idea de que la Argentina fue una potencia en el pasado es por lo menos una idea falaz, ¿sí? Porque cuando un sector de nuestra sociedad dice eso, está primero cooptado por una cierta nostalgia agroexportadora al modelo de país que tuvimos entre 1880 y 1930, y es por lo menos falaz porque en esa época el único indicador económico que se utilizaba era el del PBI, y el PBI solamente te mide el crecimiento económico de un país, pero no te habla, no te dice nada acerca de cómo se distribuye esa riqueza generada por ese país.
Pablo Vera, en una de sus charlas que dio acá en Lobos, y yo lo sigo de cerca con sus notas, que colabora también con nuestro diario El Cuarto Poder, habla de que en la Argentina recién se conocieron datos del PBI allá por 1940.
Claro.
Con lo cual, para atrás, para poder asegurar o filosofar, si vale la palabra, sobre que fuimos potencia, se basaría todo en datos aleatorios, que no tendrían que ver con la realidad, más allá de la profunda dominación que existía en ese momento de las oligarquías respecto a las masas.
Exacto.
En estos escritos y en lo que escuché de Pablo Vera, por ejemplo, que si esto hubiera sido tan así, entonces en 1907 no hubiera existido la huelga de los inquilinos, 1912 el grito de Alcorta, y si todo hubiera estado tan bien hubiéramos sido potencia. Entonces, que era la sociedad que reclamaba una mayor distribución.
Exacto. Además, ¿qué es lo que dice esta gente o qué concepto de país tiene esta gente cuando dice que la Argentina fue potencia en ese momento, ¿no? Yo creo que tienen un concepto de que nuestro país son las vacas, son las montañas, son los paisajes, cuando en realidad un país es su gente, ¿no? Puede ser potencia un país rico en donde la gente se muere de hambre.
Te pido un segundo ahí. Fíjate vos que cuando Roca manda en 1902 a Violet Massette que recorra lo que es todo el territorio nacional para que le dé una visión de cómo era el trabajo en la Argentina, y cuando vuelve Violet Massette es lapidario en su informe, donde no existía control, se trabajaba de sol a sol, no existía edad, trabajaba el infante, el niño, el viejo, las mujeres, y no existía una forma de retribución precisa. O sea, podía existir un pago, podía existir un cambio, un trueque, pero era lapidario el informe.
Los dueños de los campos pagaban con vales a sus peones para intercambiarlos por alimentos en los negocios cuyos dueños eran los mismos dueños de campo.
Anoche hablé sobre una ópera de un amigo, conocido, tenemos buena relación, alguna vez charlábamos. Fue ministro de gobierno, no de gobierno, estuvo en un ministerio en cultura en Santa Fe, Quique Liopi, sobre su obra La Forestal, y cómo eran dominados, y bueno, mucho tiene que ver con eso, ¿no?
Claro, sí, sí. Además, pensar que el PBI es solamente el único indicador objetivo del cual uno podría decir un país es una potencia o no, es un error terrible que desconoce todo el desarrollo de las economías del desarrollo, con Amartya Sen a la cabeza, que se dieron en la década de 60, de donde surgen otros indicadores, como por ejemplo el IDH, el PBI per cápita, no ya solamente en la riqueza del país, sino cómo esa riqueza del país está distribuida. Y muchos otros indicadores, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Es decir, están en pugna cuestiones de carácter teórico también en el desarrollo de esas ideas, que se ponen en juego a la hora de construir un discurso y que todos los que tenemos una cierta sensibilidad social no podemos ver lo que pasa en este momento en nuestro país sin una importante preocupación, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, en el Monumento a la Bandera le hicieron un reportaje ahí a un muchacho que hacía 3 meses que está sin trabajo, ¿sí? Trabajaba en una fábrica de cocinas que los despidieron a todos porque habían caído las ventas. El muchacho fue a bancar el proyecto político de Milei sin darse cuenta la relación que existe entre ese proyecto político, su situación de persona desocupada, de persona que no puede concretar su proyecto de vida, y sin ver también cómo opera en él ese discurso, ¿sí?, que lo tiene totalmente cooptado.
Se me puso la piel de gallina porque yo vengo de, antes de pasar por Buenos Aires, soy oriundo de Santa Fe. Fui jefe de una fábrica importante de artículos gastronómicos. Y después tuve, por iniciativa propia, una fábrica. Es decir, me separé de ser jefe de fábrica y ahí, a partir de ahí, en el 80, creé e impuse una marca, MG. Y ese muchacho que hoy se queda sin trabajo pertenecía a una empresa que era competidora mía.
Ah, mira.
Qué bueno, tuvo una época de bonanza por el buen manejo, tuvo posibilidad de acceder a socios con mucho dinero del campo, a gente incluso de Chile que participó. Y bueno, hoy le llegó. Y la presencia tuya acá es porque íbamos a ir más avanzado a esto, pero ya que veo que es parte del inicio, es que ¿qué pasa con eso? Con eso, que no entienden que es como estar pegándose un tiro en el pie, un martillazo en el dedo, porque uno puede estar cansado de los políticos, no sé si del sistema, pero sí de las promesas vanas, los fatuos, las grandes peroratas, y que al final terminan siempre con lo mismo, uh-huh. ¿No? Entonces, pensé en la filosofía, pero después estaba leyendo, ¿qué es la sociología?
La sociología es la filosofía aplicada al ámbito social. Es la filosofía de la sociedad.
¿Y qué le pasa a los filósofos o sociólogos acá en la Argentina que no encuentran la vuelta, sin ofender, ¿no es cierto?, pero sí, que sí, no encuentran la vuelta de hacerle entender a las masas de que van por rumbo equivocado?
Es un fenómeno muy mundial, complejo, muy complejo. También es muy reciente, ¿sí?, porque recién la epistemología, la filosofía, la sociología está tratando de construir un aparato teórico que sirva para comprender estos mecanismos de imposición que tienen los discursos como formas de saber también, ¿verdad? Todo discurso necesita de un entramado de bocas de expendio de ese discurso. Entonces sabemos que todo el soporte comunicacional juega un rol fundamental en la objetivación de esas ideas. Pero también existe un fenómeno muy reciente que tiene que ver con el negacionismo y con la posverdad, ¿sí? El concepto de posverdad es un concepto que surge recién en el año 2017. Y es un concepto bastante útil que sirve para explicar esas formas de saber que niegan el carácter objetivo de algunos fenómenos.
Tiene mucho que ver el tema. A ver, no sé si la palabra o la frase que voy a utilizar es la correcta, es la falsa educación o la falta de educación o la educación dirigida para creer ciertas cosas que después terminan haciéndonos daño.
Bueno, es muy, muy difícil pensar que Caputo no es una persona educada, ¿verdad? Uno ve personas muy educadas que sin embargo se ven cooptadas por ese discurso. Yo creo que es más complejo todavía. Tiene que ver con mecanismos de negación de determinados hechos como formas de procesar también hechos que en su fondo son traumáticos, ¿no? Con esto quiero decir, es traumático el hecho de quedarse sin trabajo, el ejemplo de la persona que estamos diciendo, hablando recién, pero también son experiencias traumáticas las que sufrieron las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país, y sin embargo también existe un discurso negacionista alrededor de eso. Y vemos negacionismo por todas partes, ¿sí? Negacionismo de la esfericidad de la Tierra, negacionismo de la eficacia de las vacunas. Esos negacionismos son producciones de saber que mucha gente hace propias, ¿sí? Y que están indudablemente fagocitados por una enorme estructura comunicacional, que es lo que posibilita que esas representaciones, por más ridículas que sean, terminen siendo coherentes para un montón de personas, ¿sí?
Es la falsa idea de querer ser como tal o como cual.
Lo que estamos descubriendo es que es verdad el discurso que se impone como verdadero. Entonces, ¿cómo no pensar en ese, cuando uno piensa en esta idea, cómo no recordar ciertas imágenes que uno ha visto que se han filtrado de las granjas de trolls, ¿no? Granjas de trolls, es decir, lugares físicos en donde personas cumplen un trabajo y esas personas se conectan a una computadora que los vinculan a 80 celulares y manejan 80 cuentas distintas desde una PC, ¿sí? Y cumplen un horario de oficina, van de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Y están todo el tiempo propiciando la construcción de ese discurso, que es un discurso que no se impone por virtudes intrínsecas al discurso, por ejemplo, su estructura lógica, su capacidad de dar explicación, sino que se imponen porque apelan a otra dimensión de la experiencia humana, que tiene que ver con el deseo de que algo sea verdadero, que tiene que ver con el deseo de que algo no sea verdad también, ¿sí?
A veces cuando la vez pasada creo que algo se había logrado un chiquito cuando se propició desde aquellos que manejan la oposición y todo lo demás del gran apagón virtual, ¿no es cierto? Es decir, de dejar de responder y de enfrentar a la tecnología, porque muchas veces uno está hablando de las 80 cuentas que maneja una persona, en definitiva la maneja una persona, sin darse cuenta de que de esas 80 cuentas, cada cuenta, por cada uno de esos 80, tiene 1.000 o 2.000 robots que están propiciando lo que él dice.
Claro.
Entonces, uno se pelea con quién.
Exacto. Una de las características que tiene nuestro tiempo es que no sabes con quién pelearte. El otro es siempre una entidad anónima, ¿verdad? No sé, en otros tiempos tenías un problema e ibas a la oficina, por ejemplo, no sé, que te daba el gas.
Ahora ya, ¿sí?, ni siquiera nos llegan las
y veías cuentas. Una persona de carne y hueso con la cual plantear tus quejas, ¿no? Hoy todo el sistema está hecho, está pensado para que vos no llegues nunca a hablar con una persona, ¿sí? Y bueno, es la forma que también ha encontrado el capitalismo de para imponerse, ¿no? El capitalismo pensado como un sistema sumamente elástico que encuentra constantemente en sus propias contradicciones la fuerza que los hace, que lo hace sobrevivir, ¿no?
¿Cuántos años hace que está recibido?
Yo me recibí de profesor en el 2003.
2003.
Sí. Actualmente estoy haciendo la... Ya terminé de cursar y estoy trabajando en mi tesis de licenciatura.
Claro. Ahora, vemos que está muy claro o muy específico la detección de lo que no sucede, o sea, la causa, la cuestión de fondo, pero no logro entender, he estado toda la tarde hoy buscando, más allá de identificar el problema que nos pasa, cuáles son las soluciones desde el punto de vista de la... Ponele, metámosla también, la psicología, la filosofía o la sociología. ¿Cómo se arregla esto? ¿Tiene arreglo?
No lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Yo creo que eso lo vamos a poder saber una vez que desentrañemos los mecanismos de producción de la verdad. Hay, por supuesto, muchas teorías. Tiene también implicancias éticas. Tiene también implicancias éticas. Porque una idea subsidiaria de la realidad que ocurre en nuestro país es sin duda el hecho de que no es necesario ser responsable para ser un ciudadano, ¿verdad? Entonces, ¿a quién voto? Y bueno, voto al que me cae mejor. Voto al que creo que, aunque no sepa lo que va a ser, tengo la certeza de que es distinto. Muchas veces se te esgrimen esos enunciados como argumentaciones de, bueno, lo voté a Milei, ¿verdad? Pero detrás de todo eso hay también una idea que tiene que ver con lo ético y que tiene que ver con la falta de responsabilidad ciudadana. Ser un ciudadano significa participar de la vida política de tu comunidad, ser plenamente consciente de que tus acciones pueden impactar de una manera u otra, y tus omisiones también, no solamente lo que hagas sino también lo que no hagas, en el futuro de la comunidad en la que van a vivir tus hijos.
Ayer, sin ir más lejos, para tener una visión, porque uno ve todo lo que sucede, escucha, participa, y como que entendemos que hay cuestiones que refundar. Es verdad, hay que realizar cambios. Una de ellas es en la parte impositiva, porque se entiende la opresión que hay sobre el que genera el trabajo, también sobre el que realiza el trabajo, y entonces dice, ¿por qué no se hace más simple? ¿Y por qué, si existen tantas contemplaciones, tanta arquitectura sobre lo que es la ley impositiva y todo lo demás, por qué es tan fácil de transgredir? No me conteste, dame un segundo.
Thank you. perdido. Hoy es alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de devorarse. Pienso que todo no es lo que perdí, una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana, la lucha es igual igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Cremas en los milagros a la hora del entierro.
Estábamos hablando en el intervalo, le hago una pregunta a Santiago, como aquella vieja serie de radio y televisión en la que el marido le decía a la mujer, ¿qué nos está pasando, insulina? Y yo pregunto, ¿qué nos está pasando en Lobo que la sociedad cree de que este gobierno, por ejemplo, los va a sacar adelante, les va a crear fuente de trabajo, les va a dar vivienda social, les va a dar una mejor salud, cosas que sí tuvieron antes? Sí. Porque convengamos que antes de esta gestión hubo alguien que le dio mil y pico de casas, cloacas, calles. Hubo errores, seguro, como en cualquier otro lado, pero dentro de un contexto había trabajo. Sin embargo, ahora no hay vivienda social, no hay trabajo, la salud es un desastre, la seguridad otro tanto, y la gente, como a nivel nacional, sigue pensando que el gobierno de turno está haciendo bien las cosas. ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, yo creo que Lobo forma parte indiscutible en este sentido de lo que ocurre en el resto del país. Solamente hay dos fuerzas políticas en nuestro país, el peronismo y el antiperonismo. El antiperonismo tiene la capacidad de encolumnar a sectores que son tanto de la izquierda como de la derecha. Y el peronismo es una doctrina política, o mejor dicho, es un proyecto de país, ¿sí?, que ha sido determinante en la historia de nuestro país. Que ha sido determinante.
Yo entiendo que, está bien, muchos no estarán de acuerdo con esto, es verdad, el peronismo y el antiperonismo, o sos o no sos. Pero convengamos también que dentro del peronismo hay línea de conservadores,
sí,
de izquierda, de derecha, y sin embargo, como si fuera una gran molécula que no es homogénea, pero que sí está cohesionada, mantiene un ritmo. Que yo creo que esto que nos está pasando ahora dentro del peronismo es porque es como que esa fuerza de cohesión se están disparando para un lado o para el otro, ¿no? Pero la otra parte, o sea, el antiperonismo, está muy compacto. Y van sumando todo.
Muy,
están
muy
sumando
compacto.
Todo, que esto que aquello. Pero la gente prefiere no creer.
Sí, a ver. Yo creo que la distinción del arco político realizado a través de las categorías de izquierda o derecha no explica suficientemente los procesos políticos e históricos de nuestro país. Hay que evaluar si es lo mismo ser de izquierda que ser un peronista de izquierda. Yo creo que no.
No, seguro que no.
Yo creo que no. Del mismo modo, no es lo mismo ser conservador que ser un peronista conservador. La categoría que sirve para describir las tensiones en nuestro país la toma Perón de Aristóteles. Aristóteles hablaba de una oligarquía, ¿sí?, que es una forma de gobierno en la que los que ejercen el poder solamente buscan el beneficio de su grupo. Era una deformación de la aristocracia. La aristocracia para Aristóteles, sí, era una forma legítima de gobierno. Su deformación era la oligarquía. Nuestro país en realidad nunca tuvo aristocracia. Tuvo oligarquía. Toda su vida. Y sobre todo a través de ese enorme proceso de concentración de la tierra que se dio durante la década del 70 y el 80 del siglo XIX en nuestro país, ¿no? La conquista del desierto pone un hito ahí. Crea una clase terrateniente.
Hoy anoté, por ejemplo, sobre luego la conquista del desierto, ¿no? En donde de 10 millones de hectáreas que incorporó esta conquista, hubo 344 dueños.
Claro.
De los cuales cada uno tomó 3.100 hectáreas cada uno, pero 19 propietarios sumaron 162.000 hectáreas.
Exacto.
Y se dio el tema de que muchas de esas tierras cedidas eran en pago de la conquista, o sea, se dio en pago porque una historia familiar hay muy muy lejana de esa época, y la vendió, y quien tenía un poquito más se hizo de un núcleo, y eso corresponde a los grandes latifundios que hoy tienen en Argentina.
Exacto. Entonces hay que pensar también cómo actúa el Estado en la conformación de esa clase terrateniente, porque la conquista del desierto fue un proyecto diseñado desde la sociedad rural que con el Estado argentino como brazo ejecutor se pudo llevar adelante. Pero la idea era una idea de la sociedad rural, y el presidente en ese momento era el abuelo de Martínez de Hoz, ¿no?
Claro. Estuve leyendo la historia.
Sí, sí.
Sí, sí, probablemente.
Entonces vos fíjate qué curioso que es el liberalismo actual. Te lo ponen a Roca, por ejemplo, como un arquetipo del político de esa Argentina pujante, y Roca basó su gobierno en la obra pública. Son unos liberales muy, muy extraños, ¿no? Por eso la categoría de izquierda, derecha, es una categoría que surge, bueno, en el contexto de la Revolución Francesa, y indudablemente responde y sirve para entender mucho mejor los procesos políticos de Europa, pero no de los de nuestro país. Los de nuestro país se explica apelando a otras categorías en donde la oligarquía, la construcción de una oligarquía juega un rol fundamental. Y una oligarquía que utiliza el concepto de la libertad para justificar sus atrocidades.
Fíjate vos de que en contrapartida de lo que tenemos aquí en la Argentina, este proceso libertario, en el cual se trata de dejar todo fuera del Estado, aniquilar al Estado, vender todo, en otras partes del mundo, por ejemplo, ahora que ha ganado la derecha en Europa, resulta que son derechas proteccionistas.
Claro.
Francia, por ejemplo, proteccionismo puro. Lo mismo pasa en Inglaterra, y ni hablar de Alemania.
Exacto.
Entonces, ¿estamos a contrapelo o aprendimos la mitad de lo que teníamos que aprender, aprender con esta masa libertaria que hay hoy en día?
Tenemos una realidad que exige otros aparatos conceptuales. Para nosotros la derecha siempre fue entreguista, ¿sí? Por eso está bastante bien decir que en realidad no hay dos proyectos de país. Hay un proyecto de país y un proyecto de colonia. La dicotomía sería entre gobiernos oligárquicos y gobiernos nacionales y populares. Yo creo que esa distinción explica mucho mejor el fenómeno político en nuestro país, y fue Perón el que lo entendió en primer término.
Bueno, no, sin duda lo sacaron en el 55. Venía de un montón, algo parecido aquí en Lobo, ¿no? Porque yo estaba leyendo el otro día, pedí ayuda, dame todo lo que se hizo en estos años anteriores, en los 13 años. Y yo no entiendo. Ponele diferencias en el manejo de la, a lo mejor, de la cosa pública o no, pero no es lo que hay ahora, esto es paupérrimo. El otro día mandaban a la gente, en vez de pedir de comer, o si tiene hambre, que vaya a trabajar. ¿A dónde?
Claro.
Incluso algunos proyectos sociales, anduve recorriendo ayer y anteayer, que se están abandonando, de granjas y entonces
se le dice a la gente que vaya a trabajar en el marco de un gobierno que quita y elimina las fuentes de trabajo, ¿verdad? ¿Qué significa trabajo para la persona que dice eso? Es un misterio.
Bueno, evidentemente no voy a centralizar, pero en esta persona que llega a fin de mes y tiene su sueldo, su sueldo por la parte que hace, por su cargo directivo, por su parte de concejal, no sé cuánto, pero tiene la tranquilidad de saber de que está sentado en una banca, y parece que eso le da la posibilidad de decir las cosas, yo digo, sin pensar. Y no solo sin pensar, sino más allá de que es una profesional de la educación, la dice sin valor de cultura.
Es muy muy importante eso que vos decís.
¿Sabés por qué?
Sí.
Porque esos chicos que están en ese lugar donde reciben educación tienen una cabeza que le está diciendo, bueno, no podés comer, no sé, arréglense. Y entonces vos decís de que ahí empezamos, y a lo mejor a justificar, porque yo soy uno de los que digo de que lo que está pasando con la inseguridad y todo lo demás tiene que ver con esto que viene de hace mucho mucho tiempo para atrás, de que le quita al ciudadano la posibilidad de trabajar, la posibilidad de estudiar, le quieren cerrar la universidad. universidades y todo lo demás, y entonces, ¿qué va a hacer ese hombre?
Hay una idea que tiene que se ha desarrollado durante, más que nada durante la segunda mitad del siglo XX, que es el hecho de que no es tanto que nosotros decimos las cosas, no es tanto que nosotros producimos discursos como que los discursos nos producen a nosotros. La persona que incurre en ese tipo de afirmaciones, por eso yo decía que es muy importante lo que vos decís, que lo hice sin pensar, ahí está la clave, porque no piensa, sino que es pensada por centros de poder. Entonces dice lo que se corresponde a un sistema de creencias del cual esa persona forma parte, pero que son creencias que no han pasado por, diríamos, el tamiz de la razón, en un giro medio clásico, ¿no? Que no han pasado por el tamiz de la razón. Se toman como verdades y no se examinan. Es decir, no es tanto que pensemos, sino que somos pensados por los lugares en donde se construyen esos discursos, ¿verdad? A través de toda esa trama de sentido, nosotros nos ubicamos como sujetos, ¿sí? Y reproducimos esas afirmaciones que son las creencias en las cuales estamos, ¿no? Creencias que se han formado por cuestiones familiares, por cuestiones de clase, por lo que vos quieras, ¿sí? Pero que desconocen, por ejemplo, puntos de mucha tensión en nuestra historia reciente que tienen que ver con, por ejemplo, ¿por qué se empezaron a cortar las calles, las rutas en nuestro país como medio de protesta? Los cortes de ruta en nuestro país empezaron en Cutralcó durante la década de Menem, porque era gente que se había quedado sin trabajo. El ambiente, el ámbito de la huelga siempre había sido la fábrica, el lugar en donde trabajo.
Recuerdo.
Si yo me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer para protestar?
Recuerdo esa época porque fue impactante. Lo debo tener en un archivo porque lo conservo como oro. Después lo borraron, nunca más apareció en los medios. La visión de un chico de 10 años que llorando hablaba a un canal de la capital sobre lo que él entendía que estaba pasando, y llorando decía: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo mi padre me va a dar de comer? ¿Cómo me va a mandar a la escuela? Y lloraba. Tienen que entender, el trabajo era todo para mi papá y ahora le sacan todo y no tenemos nada. Fue lapidario, fue desde el punto de vista, si vos dijera, lo hubieran preparado, fue hermoso, porque plantó en pocas palabras, en 3 minutos que el chiquito este habló, que reflejaba todo lo que estaba sucediendo. Tengo muchos recuerdos de la lucha obrera en Neuquén. Viví en Neuquén. Ajá. Tal vez así pude ver nacer el Chocón, del momento que empezaron los primeros camiones y de la pelea que hubo cuando llegó mucha gente a trabajar, y de cómo aguantaron una huelga tremenda, punto tal, algo memorable, que un grande como Joan Manuel Serrat hizo un gran concierto, y todo eso, todo ese dinero que se recaudó 2 noches seguidas fue a parar para que los obreros aguantaran la huelga, que época militar,
mira.
Entonces uno ve todo ese contexto, toda la lucha, y no entiende por qué el pueblo no está en la calle. No nos queda mucho tiempo. La idea era charlar, darle una visión, como te decía, filosófica a esto, y me voy con muchas respuestas, pero también me voy con muchas incógnitas.
Claro.
¿Por qué? Porque al tipificar que es una cosa compleja, tenemos que seguir esperando que aparezca una solución. Y ¿sabes qué? Me parece que la solución es, como hace unos días que la estoy manteniendo, es tan simple, que es ponerse de acuerdo entre dos personas, dos seres humanos. Y desgraciadamente parece que el ser humano privilegia su estatus y la negativa, no de cambiar, siquiera de reflejar que puede estar o no puede estar equivocado, de cualquiera de las dos partes, o las tres partes o las cinco partes.
Hay una frase de Marx que a mí me gusta mucho. Yo creo que Marx fue uno de los grandes filósofos de la historia, ¿no? Marx dice, hay que añadirle a la opresión la conciencia de la opresión. No es, la pregunta para hacerse es, una persona que está siendo oprimida, pero no tiene conciencia de su opresión, la verdad es que es como si no estuviese siendo oprimida. Entonces, creo firmemente en que si hay una vía de transformación, de construcción de una sociedad mucho más inclusiva, mucho más que opere como un agente que cuida a los ciudadanos, porque cuida su fuente de trabajo, por ejemplo, porque cuida su hospital público, porque cuida su escuela pública, tiene que ver, si hay una vía de transformación, tiene que ver con el trabajo que podamos hacer sobre la conciencia de las personas, ya sea desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la amistad. Creo que todos tenemos un, más allá de las actividades a las que nos dediquemos, somos seres sociales, y la sociedad tiene evidentemente también una función pedagógica, porque forma a los miembros que la van a constituir y la van a hacer sobrevivir.
Dijiste la palabra mágica, pedagógica. Te voy a convocar la semana que viene, si es posible, o la otra en cuanto pueda, porque quiero que hablemos sobre algo que me parece que es fundamental, sobre lo que vamos a tener que reconstruir o refundar nuestra identidad nacional, que es la educación. ¿Vos sos docente?
Sí, soy... Yo me considero un educador.
Ah, bueno, sí, hay diferencia, ¿no?
Sí, hay diferencia.
Yo fui docente y fui educador, claro. Pero fui coordinador general de una serie de escuelas en Santa Fe, de los centros de formación profesional.
Ah, mira.
Y ahí para nosotros era un orgullo ser educador.
Claro, claro, creo que hay una gran diferencia.
Hay una gran diferencia, ¿no?
Sí.
Y no sé si bueno o mala, pero siempre me quedé con la formación de los centros de educación profesional, ¿no?
Formidables instituciones.
Sí, sí.
Formidables.
Y entonces cuando yo por ahí escucho y veo el CES de Barrientos y todo lo demás, a la chica, al auto y a todo lo demás, le imprimo la revista El Alazá.
Ah, sí, sí, sí.
Así que bueno, y hay grandes amigos ahí adentro, Mauricio Romanelli.
Claro, entonces, claro, todos compañeros muy queridos.
Y bueno... Y porque es un contexto de un tipo de educación que está en un centro neurálgico que produce y que probablemente tenga una visión diferente a lo que es el trabajo no formal, ¿no?
Claro.
Entonces, exacto, me gustaría charlar sobre eso.
¿Cómo no?
Y
sí,
sobre
sí,
cómo, si los afecta o no los afecta, las nuevas disposiciones que hay en la provincia.
¿Con respecto a al régimen académico?
A la repitencia y bien, todo lo demás, porque es interesante, antes que empiecen a destruir por posicionamiento político, me parece que es una cosa buena que se hace, pero bueno, son visiones personales.
Coincido, tengo una visión optimista
y me gustaría, claro, y me gustaría charlar sobre eso.
Bueno,
te agradezco un montón que hayas venido.
No, a vos,
y
Alfredo, muchas
cuando
gracias.
Cuando vos me digas, mira, este viernes, no sé si la semana que viene hay un feriado, ¿no? Que te quede en este horario, o nos encontramos y grabamos la nota, pero para seguir charlando sobre esto, ¿no?
Encantado.
Así que, un millón de gracias y
a vos.
Nos estaremos viendo.
Bueno, cómo no.
Lo voy a despedir anticipadamente 3-4 minutos antes. Me prometieron que venían a buscarme, así que bueno, y va a haber más de esto. Va a haber más de esto porque creo que como ciudadanos debemos empezar a informarnos, diferentes puntos de vista, diferentes apreciaciones. Y entiendo que la ciencia y la educación misma tiene que ayudarnos a entender, y a los ciudadanos, que como proyecto de vida, que no dejen que sus hijos no vayan a la escuela o no estudien. Ayúdenlo, porque ese es el futuro que tenemos que lograr para nuestra Argentina. Que podamos diferenciarnos entre los que nos quieren vender y lo que realmente necesitamos hacer. Me despido con ustedes hasta mañana a las 20 horas.
Hoy no puedo dormir, escribo y leo, y hablando de escribir, esta es mi carta, la que no te enviaré, pero igualmente te cuento mientras duermes mis nostalgias, este amor que sentimos. No te inquiete, no te perturbe el sueño ni la calma, es un amor de niños, puro y bello, como el rocío, el mar y la montaña. Me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana, cuando sales de compras y te encuentro y me dices qué tal con la mirada. Me basta con saber que compartimos una canción, un barrio, la esperanza, aunque después quizá, pero no importa si es lindo lo de hoy y aún nos falta. Con verte caminar cada mañana, cuando sales de compras y te encuentro y me dices qué tal con la mirada.